El Ayuntamiento de Madrid pone sobre la mesa el endiablado contrato con la empresa gestora de la M30, un chorro de millones que Madrid inyecta cada año en una sociedad público-privada que se creó en tiempos de Alberto Ruiz Gallardón para maquillar la deuda municipal, la calle 30, de oscuro túnel a cráter económico profundo.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes a todos. Madrid destina a calle 30 más dinero del que la sociedad gasta. La sociedad la forman el Ayuntamiento, Ferrovial, Dragados y API Mantenimiento. Pero este encaje legal para esconder la deuda municipal supone un gasto añadido para el consistorio que debe afrontar, por ejemplo, el pago de impuestos que le corresponde a esta sociedad. En resumen, que se pierden muchos millones cada año, aunque Felipe Serrano, no va a ser nada fácil deshacer este entuerto, ¿no? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. No va a ser fácil ni tampoco rápido. Estamos hablando de más de 500 millones de euros entre 2005 y 2014, que hay que sumar a los más de 6.000 que costó la ampliación de la M30. Esta es la cantidad que ha desembolsado la sociedad mixta Madrid Calle 30 en pagos relacionados con el tipo de sociedad mercantil diseñada por Gallardón para ampliar esa vía de circunvalación. 500 millones de euros destinados al pago de impuestos, intereses y dividendos repartidos al socio privado. El gobierno municipal va a estudiar la situación sangrante de esta sociedad mixta participada por el Ayuntamiento con el 80% del capital y por Ferrovial y Dragados, que cuentan con el 20%. Carlos Sánchez Mato, concejal de Hacienda.
En el año 2014, el importe facturado por la sociedad del Ayuntamiento, IVA incluido, fueron 140 millones de euros. Los gastos de mantenimiento facturados por la empresa, el socio privado, solamente ascendieron a 37 millones de euros aproximadamente. El resto, todo fueron costes perfectamente prescindibles con otro diseño de la operación. Lo que haremos será, evidentemente, y estamos estudiando la forma para que este tipo de situación no se siga produciendo en el futuro.
Todo esto, según Sánchez Mato, es fruto de un diseño mercantil absurdo, ya que desde el principio se supo que iba a causar un gran daño patrimonial, además de no servir para ocultar la deuda como pretendía Gallardón.
Adiós rogando. Esperanza Aguirre pide al Ayuntamiento que renueve la flota de autobuses de la MT, pero evita pedir a la comunidad gobernada por su partido que deje de asfixiar a la empresa municipal de transportes a través del consorcio.
Que no pienso, como usted, respondiendo a su pregunta, pedir a la presidenta de la Comunidad de Madrid que renueve la flota de la MT. Estos son los autobuses del Ayuntamiento, y los autobuses del Ayuntamiento los tiene que renovar el Ayuntamiento. Otra cosa es que exista un consorcio regional de transportes que coordina el transporte en toda la Comunidad de Madrid. Pero la flota de autobuses pertenece al Ayuntamiento y, de acuerdo con el último convenio firmado en el consorcio, le corresponde al Ayuntamiento exclusivamente su renovación.
Y atentos, lo cuenta la SER. El Partido Popular de Madrid quiso frenar hace unos días la celebración de un debate sobre la ley Mordaza en un centro cívico de Vicálvaro. La charla se preguntaba si la reforma era o no compatible con la democracia. El Partido Popular llevó el asunto a la Junta Electoral, que rechazó la prohibición, básicamente con un argumento demoledor, que no se puede prohibir esa charla por su contenido porque atentaría contra el derecho a la libertad de expresión. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. El acto estaba previsto para el pasado miércoles a las 7 de la tarde y el escrito de reclamación del Partido Popular llegó a la Junta Electoral de Madrid a las 5 y 14 minutos. Un escrito firmado por José Ángel Erguido en nombre del PP y en el que solicitaba que este acto, este coloquio, se paralizase hasta después de las elecciones generales del 20 de diciembre. Aseguraba el escrito de la formación conservadora que este acto tenía un claro contenido político y que podía influir en el voto de cara a las elecciones generales. Dice textualmente el escrito que la charla pretendía formar la voluntad de sufragio de los ciudadanos de manera negativa hacia el Partido Popular, el partido que promulgó esta ley de seguridad ciudadana. Unas charlas, Javier, que finalmente se celebraron en un centro cultural de Valdebernardo bajo el título ¿Es la ley Mordaza compatible con la democracia? En ella participaron un fotoperiodista y un abogado, entre otros de Alfonso Fernández, más conocido como Alfon. Se celebró porque, según documentación a la que hemos tenido acceso, fue la Junta Electoral de Zona de Madrid la que paró los pies al Partido Popular. En su acuerdo contestó que el acto se enmarcaba dentro de la libertad de expresión de la asociación de vecinos convocante, rechazando que estuviesen intentando influir en el voto de cara a las generales, que si hubiese que hacer caso al Partido Popular en este supuesto, habría que prohibir cualquier conferencia que pudiera cuestionar la ley.
7 de la tarde y 25 minutos. Tercer día de luto en Madrid por los atentados de París. El silencio y los aplausos. De nuevo se han guardado 5 minutos de silencio frente a las instituciones. Otra vez la Corporación Municipal frente al Ayuntamiento de la capital. Rita Maestre, la portavoz, ha recordado que estos atentados no pueden servir en ningún caso para criminalizar a nadie.
Un drama de estas características no debería hacernos olvidar otros dramas que suceden a la vez, que tienen que ver con que hay miles de niños, de niñas, de personas mayores, de víctimas inocentes que huyen de una guerra y a los que los países que estamos del lado de los derechos humanos tenemos que darles también nuestro apoyo y nuestra solidaridad.
Ha habido homenajes en empresas y también en los colegios y en los institutos, también en La Paz, donde ha tenido lugar, con la presencia de la reina, el acto por el 50 aniversario de ese centro hospitalario. Un fin de semana dramático en Madrid, en el que el machismo se ha cobrado también la vida de otra mujer. El sábado, un hombre con antecedentes por malos tratos asesinó a una chica de 32 años en el barrio de Carabanchel. Concepción Dancausa, delegada del gobierno.
Los sistemas de protección que existen, que yo creo que son importantes y que están funcionando, solamente se pueden prestar si realmente hay una denuncia por parte de las mujeres, porque si no hay denuncia no conocemos que está en riesgo. Entonces yo insisto que hay que seguir educando, sobre todo a los jóvenes, que no adopten medidas machistas, porque esto al final no deja de ser un control de los hombres sobre las mujeres, a veces con la muerte, pero que es muy importante que denuncien.
¿Se está haciendo o no lo suficiente la lucha contra el machismo? Bueno, enseguida le vamos a trasladar esta pregunta a la teniente de alcalde y concejala de Equidad del Ayuntamiento de la capital, a Marta Higueras, que es nuestra invitada hoy en La Ventana. Son las 7 de la tarde y 27 minutos.
La Ventana de Madrid. Madrid Sur, 94.4 FM.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Farley de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109. Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Solo en Ibesur tienes las tarifas de ITV más bajas de Madrid. Turismo diésel 35 euros y gasolina 25.
¿Y tú dónde vas a pasar la ITV?
Pregunta los precios al llegar, no te confundas de ITV. Las demás son más caras. ITVdeGetafe.es.
Calle Edison 7, Polígono San Marcos, Getafe.
Encuentra en Servihabitat el espacio perfecto para tu negocio. Locales, oficinas y naves con las mejores condiciones. Compra con descuentos de hasta el 25% y alquila con 4 meses gratis. Entra en servihabitat.com y decídete solo hasta el 30 de noviembre.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur. La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Marta Higueras, concejala de Equidad y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
París, Carabanchel. Bueno, ha sido un fin de semana para olvidar.
Sí, absolutamente un fin de semana para olvidar. La verdad es que tres mujeres muertas este fin de semana es, como bien dices, para olvidar.
7 mujeres asesinadas en una semana en España, una cifra dramática que coincide además con la semana posterior a la gran manifestación de hace 2 sábados en Madrid. Delegada, ¿qué es más importante ahora mismo, la prevención, la educación o la denuncia, o las 3 cosas a la vez?
Pues la verdad es que las 3 cosas a la vez. Pero hay algo que yo creo que tenemos que resaltar siempre en estos temas de violencia, y es que la educación es fundamental, es prioritario. Es evidente que si todos estos temas no se atajan desde la escuela, desde el principio, difícilmente se pueden atajar después. Los juzgados siempre intervienen una vez que se ha producido el hecho. Es decir, y la denuncia, pues es una vez que se ha producido el hecho. Tenemos que evitar que se produzca el hecho. Y para evitar que se produzca el hecho, ya te digo, la educación es lo básico.
Sabemos que su intención es reunirse con todos los grupos municipales para poner en marcha medidas conjuntas. ¿Manejan ya alguna idea? Porque uno tiene la sensación, ¿no?, que todo esfuerzo que se está haciendo en este sentido desde hace años y años está siendo estéril.
Sí, bueno, yo creo de verdad que tenemos que reflexionar. Las víctimas no encuentran en las instituciones lo que necesitan, lo que demandan. A mí me da siempre la sensación de que las instituciones creemos que sabemos lo que las víctimas necesitan y aplicamos pues una serie de medidas pensando que las vamos a ayudar. Pero luego cuando hablas detenidamente con las víctimas, ellas demandan cosas que realmente no se nos han pasado por la cabeza, ¿no? Entonces creo que tenemos que pensar, tenemos que escuchar mucho más a las víctimas, tenemos que ser mucho más flexibles a la hora de pensar actuaciones novedosas y desde luego, ya te digo, tienen que encontrar en las instituciones lo que piden, porque de verdad muchas mujeres con las que yo he tenido la oportunidad de hablar se sienten maltratadas por las instituciones y esto no puede ser.
¿Y ahí qué puede hacer la administración local, ¿no? Porque entiendo que el gobierno central tiene un papel, el gobierno autonómico tiene el suyo también. ¿Y un ayuntamiento qué puede hacer?
Hombre, pues un ayuntamiento puede hacer muchas cosas, sobre todo porque somos la administración más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas, y por lo tanto podemos hacer muchas cosas. Nosotros tenemos, desde luego, tenemos servicios de atención a las víctimas de violencia de género, tenemos redes de alojamientos protegidos para las víctimas de violencia de género, pero además también tenemos esa capacidad de incidir en muchos ámbitos, ¿no? Y de proponer medidas y de acordar medidas en el en nuestro ámbito local, que ya te digo es la institución más cercana a los ciudadanos y que es la primera institución donde se suelen acercar las víctimas de violencia en busca de ayuda, ¿no? En busca de ayuda.
Este es el tráiler del documental Empieza en ti.
Estaba adelante, me dijo que tenía miedo y fue eso lo que me activó.
Y me di cuenta que sí, que mi problema era el matrimonio y decidí separarme.
Este documental recoge el trabajo de recuperación de mujeres que sufrieron violencia machista a través del arte. Mañana se proyecta en Matadero. El objetivo, desde luego, delegada, es acabar con el machismo, con los asesinatos. Hemos hablado del papel de la administración, qué puede hacer un ayuntamiento, qué puede hacer una comunidad autónoma, el gobierno central, pero qué pueden hacer los ciudadanos para ayudar a la víctima, no sé, a presentar una denuncia, sobre todo cuando la mujer no puede o no quiere por miedo o por inseguridad, ¿no?
Pues mira, yo creo que la ciudadanía lo que no puede hacer es mirar para otro lado. A mí me ha ocurrido, personalmente me ha ocurrido, después de que se haya producido un hecho fatal, un asesinato, hablar con los vecinos o con las personas cercanas y que te digan, no, si ya sabíamos nosotros, ir a la tienda donde compraba y decía, no, si ya sabíamos, porque llegaba a veces pues con un ojo morado, ¿no? Creo que es importantísimo que la ciudadanía no mire para otro lado, que ayude a las víctimas poniendo en conocimiento de las instituciones, poniendo en conocimiento de la fiscalía. No es una denuncia, es poner en conocimiento de la fiscalía que tienen la sospecha de que está sucediendo algo. La fiscalía ya verá si actúa o no, pero de verdad la ciudadanía no puede mirar para otro lado, porque esa historia de ya sabíamos es un poco duro.
El hombre que asesinó el sábado a la última víctima en Madrid tenía antecedentes por violencia de género. En la mayoría de los casos estamos ante situaciones bastante parecidas, órdenes de alejamiento que no se cumplen o el acercamiento, digamos, consentido a la víctima porque tienen hijos en común o lo que sea. ¿Hasta qué punto fallan también esos mecanismos de control y qué se puede hacer desde la administración, ¿no?, para que, no sé, la policía, por ejemplo, esté más sensibilizada y sobre todo esté más formada para actuar en casos de este tipo?
Sí, pues tú lo acabas de decir, que la policía esté más formada, desde luego es importante, pero creo que también es importante que el trabajo que tenemos que hacer con las víctimas, ¿no? Las propias víctimas muchas veces se ponen en situación de riesgo porque tienen una orden de alejamiento, pues consienten que el agresor vuelva a convivir con ellas o son ellas las que se acercan, ¿no? Creo que es un trabajo de tiempo, es un trabajo muy riguroso, hay que ayudar a las víctimas a que salgan de ese círculo en el que muchas veces se encuentran y por ellas mismas no pueden salir, y ya te digo, creo que tenemos que trabajar muchísimo más en la formación policial, pero sobre todo con las víctimas.
Madrid se ha solidarizado este fin de semana con Francia tras los atentados de París, no podía ser de otra forma. Madrid, y es algo que la alcaldesa defiende siempre, quiere ser la ciudad del abrazo. Yo le pregunto, delegada, ¿la respuesta a un atentado es un ataque militar como ocurrió ayer o terminar criminalizando, por ejemplo, a los refugiados sirios como ha ocurrido también este fin de semana?
Hombre, no se puede, desde luego, no se puede criminalizar a los refugiados sirios. Los refugiados sirios están huyendo de la barbarie, están huyendo del terror, y por lo tanto no se puede asimilar una cosa con otra. Yo entiendo que, bueno, estos bombardeos sobre Siria, bueno, pues son muy cuestionables, y realmente pues yo me encuentro desolada, ¿no?, de estos bombardeos.
Entiendo que lo ocurrido en París no modifica ni un ápice la voluntad de apoyo, el respaldo de Madrid para que los refugiados puedan llegar a la capital y vivir aquí.
No modifica absolutamente nada. Ya te digo, los refugiados, no hay que asimilar refugiados a terrorismo, porque en absoluto se puede hacer esa asimilación. Estas personas, como te decía, huyen de la barbarie, huyen de la guerra, huyen del terror, están buscando un futuro, una situación mejor, y por lo tanto no se modifica en un ápice nuestra voluntad de acogerlos y de integrarlos aquí en nuestra sociedad.
Tenemos la sensación, ¿no?, que ha bajado la presión mediática sobre este asunto, sobre este tema. No nos hemos olvidado de ellos, ¿verdad? Sigue prevista la llegada de más refugiados a Madrid en las próximas semanas. ¿Saben algo? ¿Se han puesto en contacto con el gobierno central?
Desde luego sabemos lo que sabemos por los medios de comunicación. Uh-huh. No sabemos ninguna otra cosa. Desde luego, ya te digo, esperamos que estos refugiados vengan. Nosotros seguimos con nuestros planes de acoger estos refugiados. Tenemos esas viviendas preparadas, tenemos ese presupuesto preparado y dispuesto, y por supuestísimo estamos esperando que lleguen para poder desplegar ese plan de atención y de atención a los refugiados.
Dos cuestiones más que le quiero formular en esta entrevista. La primera, sobre vivienda. Están ustedes uh-huh. trabajando en el rediseño de la empresa municipal de la vivienda sí. y suelo. La Sareb, se confirmó hace unos días, va a ceder 300 pisos para personas vulnerables. Se buscan también soluciones, ¿no?, para aquellas personas que han tenido que ocupar, por ejemplo, una casa, que han tenido que ocupar esa casa por necesidad. Uh-huh. ¿En esto se ha avanzado algo ya?
Sí. Vamos a ver, concretamente con la Sareb nos va a ceder 300 viviendas, de las que 150 estarán vacías y otras 150 ocupadas. Nosotros vamos a estudiar esta ocupación, es decir, vamos a ver quién ocupa esas viviendas. Si son familias vulnerables, nosotros desde luego vamos a regularizar esas situaciones, no podemos dejar a estas familias vulnerables en la calle, entonces regularizaremos las situaciones. Si la ocupación es conflictiva, pues entonces vamos a ver, ¿no?, porque ya te digo, si es conflictiva, posiblemente vamos a instalar el desalojo, porque esas viviendas las necesitamos para familias vulnerables.
Llega el invierno, le quiero preguntar por la pobreza energética. Sé que han mantenido encuentros con las compañías eléctricas para evitar que este invierno ningún madrileño sufra el corte de energía por impago. Más allá de las buenas palabras, ¿se puede hacer algo de verdad? ¿Esto se puede plasmar en un documento que tenga cierto valor de legalidad para garantizar que algo así no ocurra este invierno, o dentro de 2 años, o dentro de 3, o dentro de 20?
Bueno, realmente se puede plasmar en un documento. Nosotros ahora mismo estamos formalizando esos documentos. Desde luego que vamos a conseguir que este invierno no se corte la energía a ninguna familia madrileña que lo necesite y que esté en situación de vulnerabilidad, que es lo que digo, en pobreza. Las compañías han acordado con nosotros y hemos llegado a esos acuerdos de no cortar el suministro. Nosotros desde el ayuntamiento haríamos frente a 2 recibos impagados. A cambio de eso, las compañías no cortarían el suministro, sobre todo porque un corte de suministro supone que el reenganche es una cantidad pues X que bueno, ninguna familia puede asumir, y además se han comprometido a aplicar el bono social tal y como lo define la ley de energía eléctrica, que es el 25% de reducción sobre la factura. Entonces esto lo tenemos acordado con casi todas las compañías suministradoras, y menos las del gas, porque las del gas entienden que el bono social lo sustituyen por la bombona. Bueno, esto tenemos ahí que ver esto cómo lo solucionamos, pero en principio te digo, todas las compañías se han mostrado muy favorables a hacer estas medidas que te digo.
Bueno, pues delegada Marta Higueras, le agradezco de verdad que haya venido esta tarde con nosotros al programa, y le espero aquí la próxima.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Marchamos. Mañana martes estamos aquí desde las 7:20, como siempre las 7 emisoras de la SER en la comunidad. Mañana martes tenemos Cara a Cara Político. Mañana entre el PSOE y Ciudadanos estarán aquí Cepeda y Aguado. Desde las 7:20. Hasta mañana. Adiós.